La Conferencia Episcopal Española, que en una apuesta por la total transparencia ha hecho público esta segunda parte del informe para dar luz, que actualiza el primero, enriqueciendo los datos recogidos por las oficinas de atención a las víctimas con los datos y recomendaciones tanto del informe del Defensor del Pueblo como del informe también encargado al despacho Cremades y Calvo Sotelo, además de otros ofrecidos por diversas instituciones. Un esfuerzo muy importante para conocer la realidad, establecer medidas de protección, de prevención, juzgar el daño causado y sanar y reparar en la medida de lo posible a las víctimas. Le voy a preguntar por todo ello al coordinador del proyecto Repara en Madrid, la oficina de atención a las víctimas que puso en marcha en 2020 la Archidiócesis de Madrid. Miguel García Baró, bienvenido a la Linterna de la Iglesia. Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, muchas gracias, estoy bien.
Estamos hablando de un importante documento, muy completo, con tres volúmenes y un anexo, un documento de síntesis. Es, desde luego, un informe, decíamos, extenso, que se ha hecho gracias a las aportaciones de diversas organizaciones. Podemos decir que era tan necesaria como compleja, Miguel, su elaboración, porque, claro, no son datos fáciles de cuantificar cuando hablamos de un asunto tan delicado, ¿no?
Efectivamente. Yo aprecio mucho que el informe dice de sí mismo que está abierto. Eso quiere decir que se va a mantener la recogida de datos, la investigación, y eso creo que será muy importante para que vaya disminuyendo el problema hasta, ojalá, desaparecer. Eso será difícil, pero el intento creo que en ese sentido puede ser muy, muy fecundo, sí.
Necesitábamos una voz conjunta, ¿no?, desde la Iglesia para aunar esfuerzos en medio de este camino, ¿no?, de tanto dolor con situaciones execrables, como se decía, que han generado un sufrimiento infinito. También el recoger toda esta experiencia es otra forma de no mirar a otro lado, ¿no?, de dar un paso firme para intentar reconstruir lo dañado.
Sí, es pena que no tomara la iniciativa antes, quizá, la Iglesia Jerárquica Española. Eso habría sido muy, muy bueno. Pero bueno, de todas maneras, ahora se está en un camino enormemente más prometedor que el que teníamos hace 4 o 5 años por delante. Y efectivamente, todos estos datos son dificilísimos. Mira, por poner un caso, yo sigo conociendo más gente que no ha denunciado el abuso que ha sufrido, incluso en mi familia, que gente que lo haya denunciado.
Las diócesis desde el primer momento se ofrecieron a colaborar en este trabajo, porque claro, una de las cosas más importantes también para erradicar estos actos es que se difundan, ¿no?, que no se silencie, porque por parte de las víctimas, lo estabas contando tú, el miedo quizá también, el temor, ¿no?, el silencio es lo que ha guiado su actitud en este tiempo.
Sí, las víctimas, bueno, hay muchos testimonios recogidos directamente de ellas en el informe del Defensor del Pueblo, en los vídeos y los documentos que ha almacenado Repara, y efectivamente hay muchas causas por las que temen la revictimización, por las que no quieren acordarse de lo ocurrido, también tienen mucho recelo de acudir a instancias promovidas por la Iglesia u oficiales dentro de la Iglesia. Hay que ganarse la confianza realmente a pulso.
Este, para dar luz, se trata de la más completa, estamos contando, radiografía, ¿no?, de este fenómeno que haya hecho cualquier institución social en España en torno a este tema. En este documento, ayer se contaba, se exponen 806 casos, con todos los casos registrados desde 1940. Pero quizá, Miguel, más que entrar en las cifras, que ya solo una víctima, desde luego, es mucho, lo importante más allá es que se muestre, ¿no?, ese firme compromiso desde la Iglesia, como se decía al iniciar los trabajos, para poner todos los medios, ¿no?, para que, de nuevo, tú lo estabas contando, la Iglesia sea un lugar seguro, ¿no?, y acabar así con los abusos.
Claro, claro, eso es lo importante, porque entrar en un debate sobre las cifras, sobre si ha habido una que se ha colado, eso me parece que es un horror, porque ya empieza a ser una manipulación de lo que realmente aquí importa, que es justamente la salud de las víctimas ante todo, pero también la fidelidad de la transmisión del mensaje evangélico, que es lo que a todos nos tiene que importar muchísimo.
Es como decimos, el informe más completo, ¿no?, sobre abusos sexuales. Desde luego es evidente que es un texto ya de referencia, donde encontramos un recorrido histórico sobre los abusos en la Iglesia, en la sociedad, también la respuesta por parte de la Iglesia con la legislación vigente, ¿no?, las medidas aprobadas por las diócesis, aunque a pesar del ingente trabajo, claro, no es algo, tú lo estabas comentando también, nos lo decías al principio, que se dé por cerrado, ¿no?, sino que esto es un material vivo que a buen seguro deberá ir actualizándose.
Sí, pero si es que en Repara y en el resto de oficinas seguimos teniendo casos, no diré a diario, pero en fin, semanalmente, Es verdad que ahora en Repara pues se reciben muchos más casos de abuso intrafamiliar. Y sobre todo, que esto es un aspecto muy importante que el documento de los obispos tendrá que tener en cuenta en el futuro, ya no se trata de pedofilia, se trata de abuso sexual a mayores y sobre todo de muchos casos de abuso de conciencia, de abuso espiritual. Y eso es muy grave también. No es ahora el punto de mira de este documento episcopal, pero evidentemente de eso hay que afrontarlo.
Ha defendido siempre el Papa la urgencia, ¿no?, de ventilar esta realidad, de sentir esa vergüenza sanadora que abra las puertas a la compasión y la ternura del Señor sin confundir misericordia con justicia. En todo este tiempo, Miguel, se ha iniciado en las diócesis, lo estamos contando, un importante trabajo de creación de oficinas de protección de menores, de prevención de abusos, también en numerosas congregaciones. O sea que sí que se está trabajando bien, ¿no?, en esa cultura del cuidado, de la protección y de la sanación de estas personas.
Sí, en estos últimos 4 o 5 años hemos visto un progreso muy grande de todo ello. Fíjate, por ejemplo, las oficinas de atención dejaron de llamarse oficinas de denuncia. Muchas han dejado de estar, pues, en los locales mismos del obispado, donde evidentemente una víctima de algún sacerdote de esa diócesis, pues, tiene un problema para ir. En fin, muchos detalles que al principio no se conocían o no se habían pensado bien, yo creo que están superándose y conviene que se superen del todo, cuanto antes, claro.
Ya que hablamos contigo y que Madrid fue de hecho una de las diócesis pioneras en poner en marcha esta atención a las víctimas de abusos en estos 3 años largos, me imagino que además de incrementarse esa atención, lo que habréis apreciado es que se ha mejorado bastante también en los protocolos de atención, de reparación e incluso de prevención, que es lo que estamos hablando también, es tan importante, ¿no?
Claro, además tenemos programas de formación que van calando poco a poco en la sociedad, de momento en la sociedad madrileña, pero también puede uno estudiar sobre prevención online, ¿no? Con Repara y con otras instituciones. De manera que es verdad que ahora ya por fin la sensibilidad social cambia, la sensibilidad dentro de la Iglesia también cambia radicalmente. Conozco casos, pues, de sacerdotes que eran muy escépticos respecto de que hubiera ocurrido en España lo que en Francia, en Irlanda, en Estados Unidos, pero que cuando han conocido víctimas reales, pues han cambiado completamente y han pasado a defender la necesidad de que estas cosas se hagan con la atención puesta muy, muy clara y directamente en las víctimas y dispuestos pues a sanarlas si es posible y desde luego a escucharlas plenamente. Ojalá en el derecho canónico pasen a ser también sujetos activos de los procesos. Eso aún falta.
Hablando de esa formación de la que tú estás a la que te estás refiriendo en diversas instituciones, la formación de los agentes de pastoral, de educación, de cualquier persona interesada en protocolos, ¿no?, y sensibilidad sobre esa cuestión, porque claro, hay muchas personas que si le llega un caso de este tipo, si no tiene la formación suficiente, es difícil de afrontar, ¿no?
Claro, eso es muy importante. Vamos a inaugurar cursos de sensibilización fáciles, de poca duración, pero espero que muy, muy efectivos y que vayan muy al grano del problema. Y luego necesitamos que las oficinas de atención en todas partes tengan más publicidad. Yo sigo encontrándome con mucha gente que ignora por completo que hay estos servicios, que son gratuitos además y que están mostrando, por lo menos, claro, el caso que yo conozco muy directamente, una efectividad asombrosa. Aquí ocurre eso, que las víctimas pasan de víctimas a testigos y además se cuidan entre ellas y además, bueno, tienen recuperaciones verdaderamente casi milagrosas en muchos casos al menos.
Pues como dice el Papa, tenemos el deber de escuchar atentamente este sofocado grito silencioso provocado por los abusos, la cultura del abuso y del encubrimiento que son incompatibles con la lógica del Evangelio y por todo ello pues es tan importante esta segunda parte del informe para dar luz, como te decimos, un esfuerzo único por conocer la realidad, por establecer esas medidas de protección, de prevención y también en la medida de lo posible, pues claro, sanar y reparar a las víctimas. Miguel García Baró, coordinador de Repara en Madrid, gracias por atender la llamada de la Linterna de la Iglesia y darnos, nunca mejor dicho, luz en torno a este importante asunto y por vuestra también importantísima labor. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, muchas gracias.